¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología de Encuentro Radio acá. Nuevamente, esta es la emisión 144, nuestra novena temporada, y ya vamos a cumplir 17 años con la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, que ayer tuvimos un interesante espacio de estudio sobre la situación del lineamiento de ordenamiento territorial en la sabana de Bogotá, aquí en Colombia. ¿Cómo estás, Mafe? ¿Cómo te fue por Brasil?
Hola, hola a todos nuestros eco oyentes. Pues muy bien, un poco. Saben, yo estoy muy, muy al sur, acá es muy frío y pues entrar a la selva y demás siempre genera un poquito de cambios en la salud, pero creo que también son purificaciones necesarias que el cuerpo necesita. Entonces, feliz de estar, haber estado en nuestra querida Amazonía, como la denomina nuestro querido Papa Francisco, y pues nada, con muchos chismecitos bonitos desde esta linda lateralidad de nuestro continente americano.
Chismecitos en Colombia son como noticias gratas, así como datos y relatos que vamos a tener en nuestro programa. Y tenemos hoy el eco de la economía con Enid, la E de Enid, Enid Viviana desde La Calera. ¿Cómo estás, Enid?
Hola, Lirio. Hola, Mafe. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien desde la fría Calera, que he estado entre lluvia, sol, nublado, bueno, un poco el ambiente propio climático del municipio. Pero bien acá, disfrutando del campo, que es donde yo vivo, y bueno, contemplando acontecimientos que surgieron estos fines de semana con el oso de anteojos aquí, a unos 30 segundos de mi casa, literalmente, y bueno, aquí como haciendo análisis y de todas las situaciones que estamos viviendo en este momento en el país.
Bueno, ya te escucharemos en la reflexión que nos traes para hoy. Pues tenemos el 22 de marzo, el Día Internacional del Agua. Tenemos una bella tradición que es el canto al agua. Escuchamos al inicio de nuestro programa esa canción, el himno para este año 2025, que nos invita a una sintonía elemental. Nuestra hermana agua nos hermana, y por eso vamos a hablar hoy del Encuentro Nacional de Ríos. Seguramente Mafe nos va a hablar de cómo la Amazonía también tiene que ver con la danza del agua. Entonces, les invitamos a que continúen en esta sintonía, querida Ecote Audiencia, y que pues muy pronto podamos seguir fluyendo con este caudal de información y de datos formativos que traemos en nuestro programa de ecoteología. Les invito a que escuchemos al ingeniero químico, al colega, amigo también de esta casa, Germán Martínez, con una importante invitación al Encuentro Nacional de Ríos, que se llevará a cabo en Bogotá en los próximos días.
La propuesta de realizar un Encuentro Nacional de Ríos surge como una tarea del encuentro que realizamos en Cali de la COP16 Alternativa en el mes de octubre del año pasado. Estuvimos allí con el río Magdalena haciendo presencia en este evento internacional y tuvimos la oportunidad de compartir con organizaciones sociales y ambientales de varios de los ríos más importantes del país. También tuvimos delegaciones internacionales como la presencia del Consejo Mundial de Iglesias, que se mostró muy interesado el Consejo en conocer las experiencias del trabajo de las comunidades organizadas alrededor de los ríos. Llegamos a una gran conclusión, que hay 8 conflictos ambientales que rodean a todos los ríos de Colombia y del mundo, porque estos organismos internacionales también nos contaron que la problemática que analizábamos referente a centrales hidroeléctricas que se construyen, a la minería, al problema de la contaminación, al problema de la deforestación, el tema de las aguas residuales de los municipios que las depositan en las vertientes más importantes para luego llegar al mar, el tema de la agricultura, el tema de la pesca, el tema del ecoturismo, todos estos conflictos que afectan mucho la vida y el trabajo social, económico, cultural y organizativo de las comunidades, de las poblaciones ribereñas en los ríos, y que esa era una problemática común. Por eso el encuentro tiene un objetivo central, que es generar unas acciones que tengan que ver para tocar las puertas del gobierno nacional, o bien unas movilizaciones que permitan reivindicar la recuperación, la protección y el cuidado de los ríos, y al mismo tiempo generar una red nacional de ríos que nos podamos seguir comunicando para irnos articulando en todas estas acciones. Por ejemplo, durante el Encuentro Nacional de Ríos vamos a tener dos comisiones que ya tienen una mesa nacional, como es la Comisión Minero-Energética, y existe la Mesa Nacional Minero-Energética, que vienen trabajando organizaciones que defienden los ríos y que vienen en discusión con varios ministerios del gobierno nacional. Pero nosotros lo que pretendemos en el encuentro es que otros ríos se vinculen a esta mesa, porque ellos también tienen esa problemática, pero están ausentes como actores en estas discusiones y en estas apuestas por exigirle soluciones al Estado colombiano. También existe una mesa nacional que se convirtió en una comisión del encuentro, que se llama la Mesa de Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, que tiene que ver con la producción de alimentos y la pesca en los ríos, en todos los ríos. Esta mesa pues tiene presencia del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agricultura y de las, principalmente de las organizaciones de pescadores y de los baluartes campesinos, organizaciones que están cerca de los ríos y que su hábitat son los pueblos ribereños. Entonces nosotros lo que queremos hacer con estas mesas, volverlas comisión dentro del encuentro, para hacer un balance que tanto se ha avanzado y qué pasos hay que seguir dando o qué tareas resultan para concretar acuerdos con el gobierno nacional que pueda incidir en la recuperación, cuidado y protección de los ríos. Por eso nos parece tan importante las comunidades religiosas que protegen la casa común, las comunidades religiosas que con sus oraciones, con sus acciones, también cuidan el agua, y hay que ponerle mucho cuidado al agua, porque nosotros nos empezamos a organizar alrededor de los ríos para articularnos, porque ya venían organizaciones de tiempo atrás haciendo un trabajo muy importante por los efectos del cambio climático, que realmente el impacto ha sido sobre el ciclo del agua y ha cambiado el régimen de lluvias en el territorio nacional. Donde esperábamos que siempre lloviera para capturar el agua y llevarla a los hogares, hoy ya no está lloviendo, como es en el caso de los páramos. Y en otras regiones donde necesitamos agua para los cultivos, llueve torrencialmente, generando desastres en los cultivos. Y entonces está poniendo el cambio del ciclo del agua, está poniendo en peligro la alimentación, la seguridad alimentaria, la está poniendo en peligro, y está poniendo en peligro la disponibilidad del agua para el consumo humano. De ahí la importancia que cuidemos y trabajemos alrededor de los ríos, e invitamos a todas las comunidades religiosas a que se vinculen en todo este proceso, porque también el agua forma parte de la oración por la vida. Ese es el objetivo central del encuentro: cuidar el agua para adaptarnos a los efectos del cambio climático.
Bueno, gracias Germán por tu voz, por compartirnos este pensamiento, este sentir y esta alternativa para unirnos también en torno a estas voces del agua. Queremos a continuación darle la voz a nuestra queridísima chica del Caquetá, a Gracie, y con la alegría también de pues este próximo celebración del Día del Agua, pues sobre todo conmemorar y recordarnos pues que dentro de nuestra diversidad, como así somos en este programa, desde diversas voces, profesiones y demás,
convergemos en este cuidado de nuestra buena madre tierra. Entonces, bueno, Gracie, te damos la voz a ti. Bienvenida a tu columna.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquier día que nos estén escuchando. Les habla Gracie, la chica del Caquetá. Vamos a hablar sobre un tema súper, súper, súper importante, queridos y queridas oyentes, sobre el agua. Cada 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, una fecha que nos recuerda la importancia de este recurso y el compromiso que debemos asumir para protegerlo. El agua es un tesoro en riesgo para quienes hemos crecido en el campo, rodeado de ríos, quebradas. El agua es mucho más que un recurso, es vida, es identidad y sustento. Pues en el Caquetá, en Colombia, al sur, el agua es el alma de nuestras comunidades campesinas e indígenas, pero también enfrentan amenazas como la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático. Porque es importante cuidarla, no solamente aquí en el Caquetá o en Colombia, sino en todo el mundo. Más de 2 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y segura. A pesar de que Colombia es un país privilegiado con innumerables fuentes hídricas, muchas regiones rurales aún sufren por la falta del acceso al agua limpia. La contaminación de los ríos y el mal manejo de este recurso afecta a nuestra salud y a la biodiversidad. Nuestro rol como guardianes del agua y de la vida, debemos cuidar el agua, que es una tarea colectiva. No solamente es mía aquí en el Caquetá, no es de Mafe allá en Pasto, no es de Alirio en Bogotá, sino de cada uno de nuestros países, nuestras ciudades, en nuestros hogares debemos cuidar el agua. Y aquí pues les dejo como a tres acciones muy claves para reducir el consumo diario usando solo el agua necesaria en casa y en el campo. Segundo, no contaminar las fuentes hídricas, evitando el plástico y desechos en ríos y quebradas y en las mismas ciudades también, porque se pueden ir por la alcantarillada. Y por último, tercera, es exigir protección para nuestros ecosistemas, como los páramos, las selvas. Estas regulan el ciclo del agua, como todo el mundo sabe. Por eso es importante tener conciencia. El agua es un regalo de la creación y, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, debemos protegerla para las futuras generaciones. Desde el Caquetá, la puerta de la Amazonía, les invito a ser guardianes del agua, porque cada gota cuenta. Así que los espero en la próxima columna. Soy Gracie, la chica del Caquetá, y sigamos caminando juntos por el cuidado de nuestra casa común.
Siempre es bueno escuchar esta voz fresca, juvenil, muy vinculada a los territorios amazónicos y al ejercicio de la sana política desde este corazón biológico del planeta. Gracias, Gracie, por tu aporte a nuestro programa de compromiso, ya que va a cumplir varios años. Y por supuesto, qué agradable es recibir el eco económico de este programa de ecoteología en la sabiduría de Nid Viviana. Bienvenida y escuchamos su reflexión.
Gracias. Bueno, pues arrancamos así. La mujer le dijo al Señor: dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 15. Comienzo esta columna con este versículo del texto del encuentro de Jesús con la samaritana. Desde lo espiritual, este texto nos interpela la sed que vive el hombre y a dónde acudimos para saciarla, nuestras búsquedas. Y hago la siguiente pregunta, que es la siguiente. En esos tiempos de conflicto, de alertas ambientales y sociales, ¿a dónde acudimos para saciar nuestra sed? ¿De qué agua hemos de beber? Cultural y religiosamente, el agua tiene un valor invaluable desde lo sacro, desde lo liberador, del encuentro, la purificación y en últimos en vida. De igual forma, para la ciencia, el agua es vital, porque sin ella no puede haber existencia alguna. Al menos hasta ahora eso es lo que se conoce desde los estudios. Lastimosamente, siendo este un bien común del cual se supone todos podemos acceder y disfrutar, ¿por qué en pleno siglo XXI millones de personas no pueden obtener el preciado líquido como recurso básico de una vida de calidad? Según datos del Banco Mundial, alrededor de 2,000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al agua potable de forma segura. 3,600 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguro y 2,300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Tanto avance y aún así seguimos siendo arcaicos con las necesidades básicas. El agua es un elemento transversal en todas las áreas y en la vida económica es materia prima para la agricultura, para la industria, en sus procesos de transformación y la lista sigue. No obstante, factores como el cambio climático, el crecimiento demográfico, el extractivismo desaforado, el modelo de producción que tenemos pone en riesgo las transformaciones de procesos que trabajan en acabar la pobreza y la desigualdad, para nuestra suerte que sigue en aumento. Esta alerta de la escasez del agua, por ejemplo en Colombia, más puntual en Bogotá, se lleva un año con racionamiento de agua en respuesta al bajo nivel del agua que los embalses han tenido por múltiples factores, como la sequía. Y aún así, no se ha logrado tomar medidas reales y radicales para solucionar este problema, que nos lleva a escarbar las causas del por qué se ha llegado a este punto y que es igual en muchas partes. Y quizás podemos seguir dando razones científicas, biológicas, hasta espirituales del por qué de la crisis. Laudato si nos lo explica. Y a la mano se están dando soluciones, como replantear el modelo de desarrollo que tenemos con base a los recursos naturales, procesos fiscales y normativos más estrictos y conseguimientos reales, lograr que las economías sean impermeables a los efectos de cambio climático, desde la adaptación para disminuir los impactos, que también implica proteger, preservar, prevenir, que eso es lo que realmente quiere decir la economía impermeable. O plantear políticas públicas desde el agua como eje vertical. No obstante, termino con esta pregunta para enfrentar lo vital del recurso hídrico en el territorio. ¿Hasta dónde yo siento la necesidad de cuidar algo que aparentemente no me falta? Y si es prioridad de todos o propiedad de todos, ¿no será que en últimas no es de nadie?
Ok, muchas gracias, Eni, por esos buenos cuestionamientos también que nos haces. Bueno, acabamos de escuchar una canción muy bonita. Este se llama Mujeres Nuevas. ¿Por qué está sonando esta canción? Porque fue la canción que nos hizo la clausura del anterior curso que realizamos con las mujeres de la Amazonía. Varias mujeres culminaron su formación como tal en un curso que se hizo de formación para formadoras dirigido a lideresas desde diferentes visiones de la iglesia que estuvieran haciendo algún tipo de incidencia en sus comunidades. Teníamos madres religiosas, laicas pues comprometidas también, misioneras, etcétera, que están en el marco del territorio amazónico haciendo un trabajo muy importante para visibilizar y dar a conocer también estas realidades que viven nuestras comunidades. Es bien difícil la situación que está atravesando nuestra querida Amazonía y por eso es importante que ese rol femenino esté presente y seamos una voz fuerte en cuanto a, sí, como al rol político que nosotras jugamos en la sociedad. A veces creemos que, o sea, esta subyugación que por mucho tiempo hemos tenido en las mujeres nos hace pensar que nosotras no tenemos o no ejercemos un rol político y que incluso ser ama de casa no es un rol político, ¿sí? O ser docente, estar en estos roles no hace que nosotras tengamos una voz social, una voz de guía interesante y de cuidado por la creación. A esto se dirigía este curso de formación para formadoras que lo llevó a cabo REPAM desde el mes de julio hasta el mes de febrero a través del núcleo de mujeres. Gracias a esto nos encontramos en Brasil. 20 mujeres que íbamos desde diferentes latitudes donde se preserva, pues tenemos territorio amazónico. Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador. Y nos encontramos, bueno, de Venezuela también, y lastimosamente no logró llegar nuestra compañera. Y desde todos estos territorios, pues, quisimos reunir las voces de algunas de ellas. Lo que vivimos fue un encuentro muy, digamos, crítico social de lo que está aconteciendo, de cuáles son esas situaciones a las que nosotras también como mujeres queremos llegar a tocar. Y desde la iglesia, desde ese rol femenino, ¿cómo podemos dar un alcance y un abordaje al cuidado de la creación, pero una cosa realmente consciente de incidencia y con fuerza? También lo que hicimos fue estar presentes en un seminario, el quinto seminario de niñas y mujeres de la Amazonía, específicamente de la Amazonía brasilera, sí, que la reunió la Cáritas de Brasil. Ahora vamos a escuchar a una de sus co-coordinadoras que precisamente hizo dejar toda una voz de lo que clamamos nosotras en cuanto a la justicia social, a nuestros derechos y a nuestra libertad de expresión. La expresión desde el cuerpo, la expresión desde la identidad, la expresión desde las diferentes edades, sí. Porque, por ejemplo, en este encuentro que estuvieron más de 300 mujeres reunidas o estuvimos, habían voces de adolescentes, habían voces de mujeres abuelas y también las voces de profesionales, de sabedoras, etcétera, donde nosotros podíamos entender también esas realidades diferentes que no son muy lejanas a lo que nosotras estamos viviendo. Entonces, pues sí. Alargarme más yo porque la voz importante también es de nuestras hermanas de las otras latitudes, pues quisiera dejarlos en primer lugar con la voz de Anitalia Pijachi, que Anitalia es una abuela sabedora de nuestra Amazonía, vive en Leticia, y pues ella nos, o sea, puede ser tal vez nuestra voz mayor aquí en el núcleo de mujeres de REPAM. Y es una mujer que nos ha representado inclusive a nivel mundial. Ella estuvo en el sínodo con el Papa, en el sínodo de la Amazonía, y fue inclusive quien fuertemente exigió el encuentro presencial y personal con él, con el abuelo blanco, como le denominan nuestros pueblos. Entonces, bueno, les dejamos con esta voz y esperamos también pues ustedes sepan disfrutar estas voces de otras latitudes.
Reunidos más de 350 mujeres con el apoyo
de la Refán, la Tribulación, Caritas Brasil y la Diócesis de Abateituba, Brasil. Nos encontramos en entre de mujeres de la Refán, jóvenes, jóvenes, mayoras, señoritas, en el quinto encuentro, en el quinto encuentro del seminario, sobre el plazo de nuestros derechos, nuestras defensas, nuestros retos y desafíos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Un espacio de reflexión mutua, de darnos cuenta que todo el territorio va a ser más importante. Todo el territorio. Que la más vulnerable de los vulnerables en los territorios son las mujeres de las zonas rurales, de la periferia de las zonas urbanas. Aquí donde está, donde nacen nuestros retos en defensa del territorio. En contra de estas políticas de extractivismo, de aniquilación, de desaparición forzada de nuestras culturas, de nuestra identidad, de nuestro sistema de economía, de nuestro sistema propio de gobierno, de nuestra tranquilidad. Cada vez nos damos cuenta de que los gobiernos, las políticas de gobiernos de nuestros países no tienen en cuenta nuestros sistemas de vida, nuestras formas de entender el territorio de vida. Pasan por encima todas las materialidades de vida. Entonces también no nacen las dudas de qué hacer de las organizaciones internacionales defensores de derechos humanos. Y la vida está bien. Muchas mujeres que desde el territorio, desde nuestro saber hacer, desde nuestro saber qué hacer, a través de nuestros recorridos por nuestras selvas, por nuestros ríos, por nuestras chagras, por nuestra borda, producimos los alimentos, está la amenaza. La amenaza de la agricultura, de los transgénicos, de la extracción de venenos a través de este sistema de economía, de los agronegocios, de las agroindustrias, de toda esa explotación nos afecta en nuestros ríos. Nos contamina el agua, nos contamina la atmósfera, nos contamina el aire, nos contamina todo. Y quiere decir que todo este sistema de economía extractivista no ha dejado la, no está dejando la basura en un gran basurero. Un basurero que causa daños irreparables, irreparables en la vida humana y en la vida de la flora y de la fauna. Y es así que los espacios sagrados del territorio ya empiezan también a sentir ese golpe en sus seres espirituales de los diferentes lugares sagrados. Empiezan a ver cuando ellos se van, bien, es el abandono para toda la especie humana. El Amazonas ya no está aguantando más. Ya lo han dicho nuestros abuelos en el pasado. Este escasez, vivimos en un escasez gigante de amor por la vida. Y es hora de que las mujeres del mundo, todo el sol, las mujeres en los jóvenes, en madres, nos paramos en el sentido de la vida. No defensa la vida. Que nos demos el permiso de defender la vida como mujeres. Que a la larga somos las víctimas más victimizantes de este referente. somos de adoradores, de guardianes, de guardianes. Debemos también ser de esta obra de unidad, dar una sola voz, defender la unidad de planeta Tierra, de esta gran casa, de este gran canal. Soy Anita López Hachipidiego, y habito en la selva de la ciudad. Un pedacito de Amazonas, que también lo invita al mundo posible. Eso es. Y en el servicio de nosotros las mujeres, no nos han silenciado. O pregrado. Seamos escuchadas. Y que no solamente podemos escuchar, sino que nuestras palabras resuenen y paren un poco. Paremos ya de tanta ambición a esta economía de acumulación de riqueza y de acumulación de bienes. Un abrazo a todos, a la radio de Psicoterapia, a Mafe, a Lirio y a todos los radioescuchantes. Donde estemos, mujeres, seamos resilientes, nuestro pedacito, en nuestra cuadrita. Desde pequeñas cosas ya estamos apoyando a grandes cosas. Un abrazo a todos y a todos.
Seguiremos escuchando ahora la voz de una co-coordinadora muy amable, ella que nos recibió con muchísimo afecto y muchísimo aprecio, tanto a las mujeres que íbamos de este núcleo de REPAM, como a más de 300 personas que pues, se reunieron alrededor pues, de este quinto seminario de mujeres y niñas. Ella es Keila Gifoni, y Keila trabaja para Caritas Brasil, desde la coordinación colegiada de la Caritas Brasilera en la Regional Norte 2. Les dejamos con ella.
Olá a todas e todos, eu sou Keila de Caritas de Brasil, em La Amazonia. Bueno, em 8 de março de 2025, Caritas, juntamente com REPAM, se uniram para um grande evento, o 5º Seminário de Mulheres e Meninas, em uma diócese de La Amazonia Paraense, para discutir com a rede de proteção e o sistema de garantia de direitos, políticas de proteção para meninas e mulheres quilombolas, ribeirinhas, sobre a ampliação da igualdade de direitos, poder e oportunidade para todas, enfatizando a autoproteção, o engajamento e a participação de todas as mulheres e meninas na prevenção das violências e nas decisões políticas que afetam suas vidas e seus territórios. Foi um grande evento que reuniu mais de 300 mulheres e meninas de várias comunidades tradicionais de nossa Amazônia e com a grande participação de mulheres de La Pan Amazônia de outros países, como Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e tantas outras irmãs e irmãs que estavam conosco a partir de seus lugares. Foi uma grande bênção ter a participação de outras mulheres que são amazônidas com realidades que se encontram, que se cruzam em nossos rios, em nossas florestas, em tudo o que hacemos em defesa da vida. Um grande abraço a todas e todos.
Finalmente, temos a voz de Maria Eugênia. Maria Eugênia é uma mulher que personalmente admiro muito e que é uma mulher aguerrida. Ela aguerrida porque tiene su carisma es carisma jesuita, y pues para los que estamos dentro de la Iglesia Católica sabemos que en el carisma jesuita las mujeres todavía seguimos estando un poco en la periferia, un poquito de lado, digamos, y Mauge ha tenido, pues Mauge le decimos cariñosamente, como a mí ustedes me dicen Mauge, entonces Mauge, María Eugenia, ella ha sido una mujer que ha sabido ganar ese lugar también dentro de un contexto aún muy masculino. Y lleva la voz, ella es argentina, y lleva la voz
de nuestra iglesia y menciona fuertemente a través del cuidado de la casa común, desde la ecología integral, en el territorio boliviano, en la selva boliviana, un lugar donde también, al igual que nosotros, está muy azotado por el narcotráfico, por la trata de personas, por situaciones muy difíciles que ella también tiene que vivir a diario a través de su misión teológica. Entonces, sigue María Eugenia con nosotros.
Hola, un placer saludarles. Mi nombre es María Eugenia, me dicen Mauge. Vivo como misionera laica en la Amazonía Boliviana y estuve participando en este encuentro de la Red PAN, la Red Eclesial para Amazónica, del Club de Mujeres, en el cual estaba acompañando en la coordinación desde hace 5 años y que ahora en este encuentro hemos hecho el traspaso a la nueva coordinación del Club de Mujeres. Bueno, ha sido una experiencia muy positiva. Este encuentro ha sido también el cierre de lo que ha sido una experiencia de formación sociopastoral para mujeres que viven en el territorio amazónico, que quieren compartir estas experiencias de formación con otras mujeres dentro de sus territorios en diferentes temáticas que tienen que ver con la espiritualidad, con la teología, con la cultura de los pueblos indígenas amazónicos. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora porque en este espacio pudimos como núcleo encontrarnos y reflexionar cómo ha sido todo este recorrido dado, cuál es la historia de la Red PAN desde sus 10 años y pensar los nuevos caminos de la Iglesia en el marco de la sinodalidad en este tejido de red que nos permiten ir construyendo juntas y juntas este deseo de cuidar esta casa común y de vivir una conversión ecológica que nos lleve a buscar el buen vivir de los cuales los pueblos indígenas son maestros desde su testimonio. Así que es una experiencia muy grata de encuentro, de evaluación, pero también de planificación hacia lo que vendrá y hacia las formas que necesitamos vivir para seguir tejiendo red y amazonizar al interior del territorio panamazónico, pero también de llevar las voces de las mujeres, de sus luchas y sus resistencias y de todos los pueblos hacia el exterior, porque necesitamos construir juntas. Muchas gracias, un abrazo muy fraterno.
Pues muchísimas gracias, Mafe. Yo te digo más fe. Siempre creciente, siempre abundante, una sabiduría femenina que fluye como el agua en ese torrente de vida, como la Amazonía, que nos invita a cuidar todas las Amazonías del mundo, ¿no? Me refiero a las cuencas con su pluralidad, con su diversidad, con su riqueza, tanto humana como más natural. Por eso entramos en la parte final de nuestro programa, escuchando a nuestro asesor ecoteológico, John Jorge Castiblanco, y a continuación, la reflexión que nos envía nuestra querida Laura Muñoz, haciendo un poco ese eco ecuménico, e invitando, como siempre, a seguir el medio Comunica, este portal de noticias, siempre tan interesantes, con énfasis en los movimientos religiosos, las organizaciones espirituales, los ambientalistas de fe, que Laura nos ha acostumbrado a seguir en esa búsqueda de la verdad. Gracias entonces por su contribución y por favor escuchemos estos nutritivos aportes.
Queridos amigos de Encuentro Radio, les habla John Castiblanco hoy en este tercer encuentro de la ecoteología, en donde abordaremos qué encontramos en la Biblia respecto al cuidado de la casa común. Nos es interesante poder identificar que detrás de la creación del hombre estuvo la creación del mundo y que en nuestras manos nos dejó Dios la administración de su creación. En ella misma estamos nosotros incluidos, o sea que tenemos una tarea no solamente con el mundo exterior a nosotros, sino también con nuestra interioridad. Quisiera entonces, en este ejercicio, iniciar con una reflexión en torno a la palabra administración, una palabra hermosísima, una palabra compuesta, que nos va diciendo que todo servidor, eso significa un ministro, todo servidor debe cumplir con una misión que no es más que un encargo y no es una iniciativa propia, es decir, que el ser humano es un administrador porque ha recibido una indicación o mejor y una expresión más hermosa es que somos copartícipes de una gran misión. Entonces la palabra administrar, ad, este prefijo significa para, y como ya hemos explicado, de el ministerio servir, pues el ser humano está hecho para servir, para servirse y para servir a otros de esta obra creadora. Por tanto, como copartícipes no podemos dejar de lado que efectivamente en nosotros está la misión del Creador, pero en nuestra calidad de administradores, funcionamos como dueños. Me gusta mucho que en el libro del Génesis encontramos una expresión muy hermosa que tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí tenemos una expresión clarísima de que la creación ya estaba hecha, que es el hombre quien llega a ser parte de esta creación y su tarea es muy puntual: cuidar y preservar la creación. Cuidarla en el sentido mismo en que hay que ayudar en su buen funcionamiento, ayudar al equilibrio y, por supuesto, preservarla de cualquier afectación o, en su mismo funcionamiento, procurar que no se desvirtúe el sentido de que la vida se tiene que perpetuar en ella. Hoy tenemos una gran responsabilidad cuando hablamos de el cuidar. Significa acompañar y estar. Preguntemos nosotros como hijos de Dios cómo estamos haciendo esa tarea. ¿Qué tanto estamos pendientes de los cambios? ¿Qué tan pendientes estamos de cómo funciona? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo con esa información que nos llega a través de las ciencias? Es importante entonces que comprendamos, siguiendo la expresión del Salmo 24 en su versículo 1, que nos dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, una clara expresión de que Dios ha hecho el mundo, el hombre es copartícipe de esta creación y como responsable directo del cuidado y de la preservación, está llamado también a que ella sea respetada. Eso me parece importante. Dicen los bioeticistas que cuando utilizamos la palabra respeto para la creación, nos llama también a reconocer la condición de dignidad del ser humano en esta creación. La dignidad no significa supremacía. La dignidad implica un alto grado de conciencia y en este mismo sentido de responsabilidad para que la creación funcione en torno a lo que Dios nos pide. Pero en el Nuevo Testamento encontramos también unas referencias importantes para que sepamos que la creación de Dios tiene un propósito. Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose a Jesucristo, la revelación plena de Dios. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de estas cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bueno, ¿quién nos expresa ese texto de Colosenses? Que todo en la creación tiene un propósito en Dios. Dios ha hecho al hombre para que cumpla una misión. ¿Cuál es esa misión? Ya dijimos desde el comienzo del programa de hoy, la administración, el servir a otros, el servirse de la creación y el servir a la creación misma por el alto grado de conciencia que tiene acerca de cómo Dios ha hecho la lógica con la que funciona el mundo. Y eso es lo que la ciencia también permite. Por eso un ecoteólogo no puede hacerse a un lado de lo que significa el cuidado de la creación, porque Dios mismo nos está dando las herramientas para hacerlo. Entonces, en este encuentro de hoy, pues nos queda más que hacerle la invitación para que sigamos encontrando en la palabra de Dios, la revelación o comunicación de Dios al hombre, lo que Él espera que nosotros hagamos como responsables de su creación, a través de los medios que Él mismo nos da: la ciencia, la reflexión de la palabra, el trabajo en comunidad y el trabajo con las personas que, aunque de pronto no son de nuestra misma confesión religiosa, están trabajando por el bienestar del mundo. Un saludo para todos.
Un saludo a todos los radioyentes de Ecoteología. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo estos temas maravillosos del cuidado de la casa común, de nuestra creación. En el marco del Día del Agua reflexionamos sobre la interconexión entre economía y ecumenismo, ecología y teología, bajo el enfoque de la ecoteología. Esta perspectiva nos invita a comprender cómo nuestras acciones económicas impactan el equilibrio ecológico y cómo la espiritualidad y la fe pueden guiar nuestro compromiso hacia un planeta sostenible y justo. La plataforma Ecoespiritualidad, de la cual hacemos parte varios de los que estamos aquí presentes, Alirio, María Fernanda, el diácono Alirio, que estuvo muy presente ahora en la COP con la plataforma Ecoespiritualidad, y María Fernanda, muy activa desde el movimiento Laudato Si, emerge como un espacio vital para la integración de estas dimensiones, fomentando un diálogo entre las diversas tradiciones religiosas y prácticas espirituales que valoran la naturaleza. A través de Ecoespiritualidad se promueve una conciencia colectiva sobre la sacralidad del agua, enfatizando su rol no solo como un recurso, sino como un elemento esencial para la vida, un don divino que necesitamos proteger. En la vasta y rica región de la Amazonía, el testimonio de mujeres defensoras resuena con fuerza, iluminando los desafíos y las esperanzas de quienes luchan para proteger tanto a las personas como a sus tierras. Estas mujeres guardianas del agua y la vida ofrecen relatos de resistencia frente a la explotación y la degradación ambiental. Sus voces nos recuerdan la profunda conexión entre los recursos naturales y las comunidades que dependen de ellos, subrayando la necesidad de un enfoque ecuménico y colaborativo para afrontar estas realidades. La ecoteología y la plataforma Ecoespiritualidad nos proponen un llamado urgente a la acción, reconocer la sacralidad de la naturaleza y la necesidad de una economía que respete los límites planetarios, promueva la justicia social y celebre la diversidad de la vida. El trabajo incansable de estas mujeres en la Amazonía se convierte en un faro de esperanza y un modelo a seguir, inspirándonos a contribuir activamente a la protección del agua, fuente vital para todos y todas. A medida que celebramos este día, nos comprometemos a escuchar, a aprender y a actuar, asegurando un futuro donde la armonía entre lo económico, ecuménico y ecológico y teológico se convierta en realidad palpable.
Nuestra invitación a que sigamos Canto al Agua. Canto al Agua, entren al portal y únanse a los puntos donde vamos a cantarle al agua con toda la sabiduría que existe. Y, por supuesto, gracias, Mafe, por tu reportería desde la Amazonía. Enid, ¿quieres darnos un mensaje final? ¿Qué te queda y qué compromiso crees que podemos establecer a partir de lo que hemos escuchado en nuestro programa de Ecoteología?
Bueno, pues primero agradecer este espacio de escucha y encuentro y de mensaje, pues bueno, la importancia de cuidar, seguir cuidando lo nuestro. El agua nos da muchas lecciones de transformar, de fluir, de cambiar, de liberar, creo que es el momento de hacerlo, de liberarnos, de conectarnos, de hacer transformaciones para realmente dejar un mundo mejor del que hemos encontrado al llegar a la vida. Es una frase que me calé mucho en la oración del joven, en una escuela que hice algún tiempo de la vida. Entonces, de ver que sí es posible cambiar, pero pues hay que poner las herramientas, y desde la vida económica, pues bueno, hay mucho que seguir trabajando de la mano de las otras disciplinas, como al comienzo nos compartía Mafe. Todo hace parte de un todo, entonces hay que seguir transformando en unidad.
Mafe, tu conclusión, tu mensaje, y invitando a toda la ecoteaudiencia que en 15 días nos vamos a encontrar a esta misma hora por ese mismo canal, y que visiten la página de Encuentro Radio, porque ahí tendrán acceso a los podcasts, es decir, las grabaciones de nuestro programa ecoteológico. Mafe, la despedida.
Muchas gracias, Alirio y Eni, por este hermoso programa. Hoy tenemos un programa bien nutrido, bien hidratado. Y pues recordarnos, mi mensaje sería, y mi compromiso también conmigo misma, es ser agua. Las mujeres, ese es el elemental más importante que tenemos. La dimensión femenina está constituida por el agua. Entonces, ser esos torrentes sanos de agua, permitirnos también permear, atravesar las mismas rocas, todo lo que, por ejemplo, un río consigo lleva, ¿sí? Después de ver esta inmensidad, por ejemplo, en nuestro Amazonas, y ver cómo las grandes industrias lo contaminan y demás, queda uno aún más comprometida para decir, bueno, tengo que cuidar, tengo que ejercer reales acciones de cuidado. Entonces, los invito a que tengamos esa conciencia de cuidado siendo agua en ustedes mismos, que es agua, que es pureza, que es limpieza, cómo la disfrutan a diario, si todavía, por ejemplo, tenemos esa bendición de pedir regalado un vaso de agua, ¿cuánto creen que eso puede durarnos, no? Y como nos hacía pensar en de quién es el agua, ¿es de todos o no es de nadie? Pensarnos también, si yo soy agua, ¿cómo estoy siendo consciente con ese planeta? Ese sería mi mensaje final. Y bueno, pues esperándolos también para que nos escuchen de nuevo en 15 días y pues que hayan disfrutado de esta bella programación que hoy teníamos para ustedes. Gracias.
Paz y bien. Cantemos a la hermana agua.
Este 22 de marzo,
únete a millones de personas en el mundo
a cantarle al agua,
al mediodía,
donde quiera que estés. Una sola voz.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.